Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Congreso de Estados Unidos aprueba un acuerdo sobre el presupuesto de la nación. Investigadores en Texas encuentran un video que consideran una confesión del sospechoso en las explosiones. El Congreso en Perú debatirá hoy la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras Estados Unidos destaca la fortaleza democrática de ese país. Y la tenista Serena Williams pierde en primera ronda del torneo abierto de Miami. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 22 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El Congreso de Estados Unidos logra un acuerdo sobre el presupuesto de la nación. El informe con Luis Alberto Facal.
Los líderes del Congreso de Estados Unidos han alcanzado un acuerdo que llevaría a la aprobación de un presupuesto de 1,3 billones de dólares e impediría el cierre del gobierno a la medianoche del viernes. La medida aumenta sustancialmente los gastos militares y domésticos, otorga algún dinero para el muro fronterizo y el control de armas, pero deja sin una solución a los llamados Dreamers. Los legisladores tienen hasta la medianoche del viernes para aprobar la medida y evitar lo que sería el tercer cierre gubernamental en lo que va del año, pero su aprobación parece asegurada. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que hubo mucho compromiso en el paquete de gastos. Nos sentimos muy bien sobre esto. Hemos logrado muchas de nuestras metas. La ley, que financiará las operaciones del gobierno hasta fines de septiembre, tiene el apoyo del presidente Donald Trump, según dijo la Casa Blanca en una declaración divulgada el miércoles. El presidente tuvo una conversación con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el líder del Senado, Mitch McConnell, en la que conversaron sobre las prioridades compartidas que han quedado aseguradas en la ley de presupuesto, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. La ley concederá al presidente un gran incremento en el presupuesto para las Fuerzas Armadas, incluyendo un aumento del 2,4% en los salarios a los militares. También incluirá una medida de fortalecimiento del sistema federal de revisión de antecedentes para la compra de armas y fondos para mejorar la seguridad en las escuelas. Los republicanos dicen que Trump también obtendrá 1.600 millones de dólares para el muro y otras barreras físicas a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México. Pero nada de eso será para construir los nuevos prototipos que examinó el presidente recientemente cuando visitó California. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Investigadores en Texas continúan su trabajo para encontrar mayor información sobre Mark Anthony Condit, un desempleado que había abandonado sus estudios universitarios y que compró los materiales para las bombas que fabricaba en una tienda Home Depot y mantuvo a los habitantes de Austin en una zozobra que duró 19 días. La policía descubrió en su teléfono celular una grabación de video de 25 minutos que Manley, el jefe de policía de Austin, dijo que considera una confesión de los atentados. En el video se describen a detalle las diferencias entre los dispositivos, dijo el jefe policial.
On this recording, the suspect describes.
En este video, el sospechoso describe las bombas que él construyó con un nivel de especificaciones en las que identifica las diferencias entre las seis bombas, dijo. Sin embargo, el jefe Manley dice que a pesar de tener ese video, aún no están claros los motivos que impulsaron a Condit a cometer estos hechos.
I know everybody is interested in a motive and understanding why.
Sé que todo el mundo está interesado en un motivo y entiendo por qué y nunca podremos justificar estos actos. Pero lo que puedo decir es que al escuchar esa grabación, él no menciona nada sobre terrorismo o sobre odio, sino que es la protesta de un joven atormentado, hablando de los desafíos en su vida personal que lo llevaron a este punto. Funcionarios federales dijeron que tenían un razonable nivel de certidumbre de que no había más paquetes bomba, pero exhortaron al público a mantenerse alerta por si acaso. En la casa de Condit se recuperaron explosivos caseros.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump tiene previsto en cualquier momento criticar directamente a China y anunciar medidas comerciales en su contra, en lo que podría escalar hacia una guerra comercial a escala total entre las dos economías más grandes del mundo. Se espera que las acciones comerciales contra China, parcialmente en respuesta al robo y transferencia inapropiada de tecnología estadounidense a compañías chinas, sean anunciadas por Trump hoy mismo. Su cronograma incluye una ceremonia de firma al mediodía de un memorándum contra la agresión económica de China. Allí, en víspera de la anticipada medida, funcionarios estadounidenses hablaron con periodistas sobre su investigación, que duró un mes bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre las prácticas comerciales de Beijing. Muchos en la comunidad internacional han considerado durante largo tiempo que China ha contravenido principios fundamentales del comercio global, a pesar de haberse unido a la Organización Mundial de Comercio en 2001. Por su parte, Beijing dice que nadie gana en una guerra comercial, pero advierte que no retrocede frente a los desafíos, según dijo Hua Chunying, portavoz del Ministerio Exterior de China. China no quiere pelear una guerra comercial con nadie, pero si alguien nos obliga a luchar, no tendremos miedo ni nos esconderemos. Al final, si los Estados Unidos toman medidas que dañan los intereses chinos, entonces China tendrá que tomar pasos decididos y necesarios para responder y proteger nuestros legítimos intereses, dijo. China ha estado estafando a Estados Unidos, según dijo el presidente Trump, en numerosas ocasiones en comentarios públicos, durante los cuales ha criticado arduamente a sus predecesores por no hacer nada al respecto. Funcionarios de la oficina del representante comercial de Estados Unidos declinaron el miércoles especificar qué acciones tomarán, pero no estuvieron en desacuerdo en que se espera un anuncio oficial el jueves. En tanto, hay interés en conocer qué es lo que vaya a suceder luego de que el gobierno sirio parece estar cerca de poner fin a la resistencia rebelde en Ghouta Oriental, mientras civiles salen de una de sus ciudades sitiadas y los insurgentes se preparaban para perder otro pueblo el jueves. El asalto del ejército en Ghouta Oriental, una zona de ciudades y tierras agrícolas justo en las afueras de la capital Damasco, ha sido uno de los más intensos en los 7 años de guerra en Siria, donde han muerto más de 1.500 personas en un implacable bombardeo con casas, proyectiles de mortero y misiles. La televisión estatal siria mostró líneas de autobuses preparándose para entrar en la ciudad de Jarasta para transportar a combatientes y a sus familias a áreas de la oposición en el noroeste de Siria, en un acuerdo mediado por Rusia, un aliado del gobierno de Bashar al-Assad. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos
para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su gentil sintonía. Anticipamos, como de costumbre, que nuestra transmisión se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Estados Unidos reitera su confianza en la democracia peruana en reacción a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tony Cano tiene detalles.
El Departamento de Estado informó este miércoles, luego de que el presidente peruano anunció su renuncia al cargo, que Perú es una democracia sólida y que Estados Unidos tiene confianza en que el pueblo y las instituciones peruanos seguirán atendiendo esta situación de conformidad con la Constitución de su país. Estados Unidos apoya al gobierno de Perú como anfitrión de la Cumbre de las Américas y su dedicación para mantener y reafirmar el compromiso regional con la democracia, señala el comunicado del Departamento de Estado. El presidente de Estados Unidos anunció recientemente que participará en la cumbre el 13 y 14 de abril en Lima, que incluye una serie de reuniones con sus socios en la región. Previo a conocerse la noticia oficial de la renuncia de la presidencia de Perú presentada por Pedro Pablo Kuczynski, el mandatario argentino, Mauricio Macri, dijo que no iría a la Cumbre de las Américas si las cosas seguían así, luego de conversar con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre la crisis política en Perú. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y precisamente el Congreso peruano, dominado por legisladores de la oposición, debatirá hoy si acepta o no la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y hay quienes quieren para él una salida más dura que una simple dimisión e instan a los legisladores a iniciar en su lugar un juicio político. El exbanquero, que asumió el poder en 2016, perdió apoyo popular y su salida era exigida por opositores y hasta algunos miembros del oficialismo. El Congreso tramitaba un pedido de destitución y lo iba a interrogar hoy. Frente a esa situación, el mandatario decidió presentar su renuncia y lo hizo a través de un video grabado en el Palacio de Gobierno, acompañado por todos los miembros de su gabinete.
Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
El presidente desmintió su participación en hechos revelados a través de videos comprometedores en los que personas allegadas al mandatario negociaban con miembros de la oposición votos para que no apoyaran su pedido de vacancia a cambio de entrega de proyectos.
Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos.
Por ley, el siguiente en la línea para ocupar la presidencia es el poco conocido primer vicepresidente de la Nación, Martín Vizcarra, que hasta ahora también se desempeñaba como embajador de Perú en Canadá. Él tiene previsto arribar a Lima el viernes en la madrugada y de allí irá al Parlamento, donde se le tomará juramento, según explicó en una conferencia de prensa el presidente del Congreso peruano, Luis Galarreta.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y Facebook está bajo investigación por sospechas de apoyo electoral a Donald Trump. Gesell Tobías tiene el reporte.
Reguladores y fiscales federales de Estados Unidos han iniciado una investigación ante un posible acceso de una empresa de análisis de datos contratada por la compañía del entonces candidato Donald Trump a la información de cerca de 50 millones de usuarios de la red social Facebook. Supuestamente, la compañía Cambridge Analytica utilizó los datos para elaborar perfiles psicológicos y dirigir publicidad y artículos específicos que podrían haber ayudado a Donald Trump a ganar la elección presidencial de 2016. No obstante, Vicente Pimienta, especialista en redes sociales y nuevas tecnologías, en conversación con La Voz de América, asegura que el peligro es latente.
Algunas entidades políticas o gobiernos saben esta debilidad y están explotando esto. O sea, nos ponen un titular muy fantástico y la mayoría de nosotros repetimos la noticia, la compartimos sin indagar, sin ver la fuente, Y eso es una debilidad del consumidor.
Pimienta asegura que es posible que con la investigación y potenciales multas se esté buscando sentar un precedente que desmotive futuras intenciones de manipular las redes sociales, aunque el alcance de los daños ya generados es incalculable. El Parlamento Europeo también anunció su propia investigación a Facebook y Cambridge Analytica, mientras que la primera ministra británica, Theresa May, exigió medidas apropiadas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias económicas.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó el miércoles su tasa de interés referencial e indicó que bajo la dirección de su nuevo presidente, Jerome Powell, se seguirá manteniendo la estrategia de aumento gradual de tasas de interés. La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, subió su tasa clave a corto plazo en un modesto cuarto de punto de entre 1.5 y 1.75%, brecha todavía baja, y dijo que seguirá reduciendo su cartera de bonos. Ambas medidas demuestran confianza en que la economía estadounidense sigue robusta casi 9 años después del fin de la crisis económica mundial. Las medidas significan que eventualmente aumentarán los intereses de los préstamos, tanto a los consumidores como a las empresas. Y los ancianos que reciben pago de jubilación en Venezuela enfrentan muchas dificultades. Nicole Colster tiene esta nota humana.
Ancianos casi desmayados, otros sentados en aceras o escondidos del sol bajo paraguas. Así aguardaban este miércoles pensionados a las afueras de distintas entidades bancarias en Caracas. Fue el caso de María, una pensionada de 61 años.
Sufrimiento, desmayo, de todo. Pasamos de todo a la hora de cobrar la pensión.
La cantidad de dinero por la que hacen largas colas no llega a los 900 mil bolívares. Al cambio paralelo, esto representa menos de $4. Adelina González, pensionada.
No me alcanza, tomo un medicamento que me subió a 2.500.000.
El dinero de la pensión se diluye al compararlo con el costo de alimentos o medicinas. Pese a ello, las entidades bancarias lo fraccionan, no entregan el monto completo, por lo que los ancianos tendrán que volver otro día a una cola similar para tratar de cobrar el restante.
Resulta ser que ahora sale el gerente diciendo que no alcanza el dinero para cancelar.
Miriam Arixia, otra anciana que hacía cola para cobrar la pensión. Ella responsabiliza a las sanciones internacionales de la escasez de dinero y la crisis.
Al presidente Trump, él quiere ponerle sanciones a Venezuela, que él no le tiene un castigo al gobierno, él le tiene un castigo al pueblo de Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro, ansioso por bajar las colas a las afueras de los bancos, anunció un nuevo esquema para el pago del dinero a través del último número de la cédula de identidad. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Colombia emite una alerta por brote de sarampión. Jimmy Villarreal con el reporte.
Los brotes de esta enfermedad constituyen una amenaza continental que obliga a Colombia a tomar medidas extraordinarias. Todo porque esta situación tiene lamentablemente un origen común claramente identificado, la diseminación del genotipo D8 del virus del sarampión, el mismo que circula en Venezuela entre la población no vacunada. Las autoridades de salud en Colombia, en los municipios de Dos Quebradas, Risaralda y en Medellín, detectaron que los casos identificados en estas regiones del país obedecen a 2 niños venezolanos que ingresaron por la frontera. Bogotá tiene 340 puntos de vacunación en este momento en alerta y la Secretaría de Salud ha puesto en marcha marcha un inmenso dispositivo para empezar a vacunar a los niños inmigrantes de Venezuela, dijo Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud de Bogotá.
Se puede decir que Venezuela tiene en este momento una epidemia de sarampión y se corre el riesgo de que se propague a los países vecinos.
Aunque en Colombia hay calma por una posible epidemia o brote de sarampión, las entidades de salud no quieren bajar la guardia y quieren minimizar los riesgos con un virus que ya estaba erradicado en nuestro país. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y el presidente palestino Mahmoud Abbas lanza un ataque sin precedentes contra el embajador de Estados Unidos en Israel, Reina Ben-Habib, con el reporte.
El presidente palestino Mahmoud Abbas profirió comentarios insultantes horas después de que Friedman criticara a la Autoridad Nacional Palestina por no condenar dos recientes atentados terroristas en los que fueron asesinados 3 israelíes. El embajador David Friedman dijo que los israelíes están construyendo en su propia tierra. ¿Tú, hijo de perro, construyendo en su propia tierra? Tú eres un colono y tu familia son colonos, dijo. Asimismo, Mahmoud Abbas anunció que impondrá nuevas sanciones a Hamas, al que considera responsable del intento fallido de matar al primer ministro palestino la semana pasada. De su lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu estimó que la ofensa de Abbas contra el embajador de Estados Unidos lo dice todo. Por primera vez en decenas de años, una administración estadounidense dejó de complacer a los dirigentes palestinos y les marca las líneas. Durante una conferencia contra el antisemitismo en Jerusalén, el embajador de Estados Unidos citó el insulto del presidente palestino en Twitter. ¿Antisemitismo o discurso político? Se los dejo esto a ustedes. Reina Ben-Habib para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, sin encontrar su mejor nivel en su regreso tras su embarazo, la tenista estadounidense Serena Williams no pudo sortear un duro primer obstáculo en el Abierto de Miami al caer el miércoles ante Naomi Osaka por 6-3, 6-2. Osaka, quien el domingo conquistó el primer título de su carrera en Indian Wells, no se relajó y abrumó a Williams demasiado imprecisa. La japonesa de 20 años contó que estaba nerviosa al inicio de su primer partido contra la jugadora que idolatró desde niña. Osaka mencionó que su objetivo era evitar que Williams la derrotara 6-0, 6-0. Sí, estaba nerviosa porque nunca la había visto de cerca, solo la vi en televisión y esas cosas, así que sí, me quedé en blanco por un momento. Y luego le estreché la mano. El duelo propio de una final se produjo debido a que las dos jugadoras no estaban preclasificadas. Osaka inició la semana en el puesto número 22 del ranking, el más alto de su carrera. Williams aparece en el 491 tras alejarse del circuito por más de un año. Y la FIFA exhortó el miércoles a Rusia a que acelere las obras en un estadio que necesita mucho trabajo para estar listo para la Copa Mundial a menos de 3 meses del inicio del torneo. El estadio de Samara, con capacidad para 45.000 personas sentadas, es la única de las 12 instalaciones a ser usadas en la que todavía no se ha instalado el césped. Obviamente esperamos más progreso que esto, dijo el jefe de competencias de la FIFA, Colin Smith, tras visitar el estadio. El miércoles todavía no hay césped y hay que esperar que suba un poco la temperatura para instalarlo. El campo estaba cubierto por lonas impermeables y también con nieve. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Volvemos con el espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Everybody get up.
Alejandro Escalona, Voz de América. Un tribunal federal de apelaciones confirmó el miércoles un fallo de $5,300,000 contra Robin Thicke y Pharrell Williams por copiar una canción de Marvin Gaye. Esto cuando crearon el éxito Blurred Lines de 2013. En una votación de 2-1, la novena corte de apelaciones dijo que la canción de Gaye de 1977, Got to Give It Up, merece una protección amplia de derechos de autor. El juez de circuito también confirmó una adjudicación del 50% de las futuras regalías de Blurred Lines a la familia Gaye. Los miembros del jurado le habían otorgado a la familia $7,400,000, pero el juez de distrito John Cronstadt redujo la suma a $5,300,000. El caso de líneas borrosas ha traspasado la industria de la música, provocando un debate sobre la línea divisoria entre el plagio y el tributo a artistas populares como Marvin Gaye, cuyas canciones también incluyen I Heard It Through the Grapevine y What's Going On.
I, Luke, send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ.
Se estrena esta semana aquí en Estados Unidos, en los días previos a la Semana Mayor, Paul, Apostle of Christ, la historia de dos hombres en la que Lucas, como médico y amigo, arriesga su vida aventurándose a ir a Roma para visitar a Pablo, cautivo en la prisión más oscura de Nerón. Pablo, apóstol de Cristo.
To write his story, to bring
hey,
hope.
Y'all. So sorry to announce the show tonight at the Garden has been postponed due to
Justin Timberlake canceló una presentación prevista para el miércoles en Nueva York debido a la tormenta invernal que azotó el noreste de Estados Unidos. Justin Timberlake postergó su show en el Madison Square Garden e hizo el anuncio en Twitter.
The show for tomorrow is still on as of right now, so excited about that.
El programa del jueves 22 de marzo no ha sido suspendido. Timberlake tiene previsto presentarse el 25 en Newark, Nueva Jersey. La gira mundial de Man of the Woods comenzó el 13 de marzo promocionando su nuevo álbum del mismo nombre, que al día de hoy continúa en el puesto número 22 en el Billboard 200. Y nos vamos con más de Blurred Lines. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La más reciente tormenta de nieve perdió intensidad cuando llegó a Nueva Inglaterra hoy, mientras millones de personas en el noreste de Estados Unidos comenzaron a abrirse paso tras la tormenta que arrojó más de 30 centímetros de nieve en algunos lugares, dejando sin energía decenas de miles de clientes. Mientras, en algunas partes de Pensilvania vieron más de 30 centímetros de nieve, las principales ciudades a lo largo del corredor interestatal 95 vieron mucho menos. El centro de Filadelfia tuvo unos 18 centímetros y el Central Park de Nueva York registró poco menos de 18 centímetros. Aquí en Washington se registraron un máximo de 10 centímetros en algunas zonas. Las aerolíneas cancelaron más de 4,000 vuelos el miércoles, pero el servicio se va restaurando lentamente hoy. La compañía ferroviaria Amtrak también redujo el servicio en el corredor noreste entre Washington y Boston y poco a poco se van restableciendo los servicios. En tanto, los californianos se preparan hoy para la segunda fase de una preocupante tormenta procedente del Pacífico, conocida como río atmosférico o más comúnmente como el expreso de la piña, que podría provocar un récord de lluvias, riadas y deslaves. Los meteorólogos advirtieron que aunque la tormenta procedente del área de Hawái, y de allí su nombre relacionado con la piña, no causó mayores daños el miércoles. Lo peor está por venir, una previsión que causó inquietud entre las autoridades y los residentes. Algunas zonas del sur de California registraron ayer un récord de precipitaciones que provocaron la evacuación de miles de personas por la posibilidad de riadas con escombros y deslaves en zonas arrasadas hace algunos meses por los incendios. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Pete Hanley en la sala de ingenieros, los invitamos más bien a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.